Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y tenemos también a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de tres temas sumamente interesantes. El primero que vamos a hablar es sobre el primer coche de nivel 4 que circula por las calles. Esto ha sucedido en Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos. Son vehículos de Google, el Waymo, y este vehículo nivel 4 significa que ya es un coche que se conduce automáticamente en situaciones reales, no en todo tipo de tráfico. Probablemente por eso han elegido Phoenix, un lugar desértico, sino en situaciones concretas de tipo atmosférico, pero que ya no lleva un conductor asistente para hacerse cargo del vehículo en determinadas condiciones. Esto ahora hablaremos de qué implicaciones tiene para uno de los sectores más importantes tanto de la vida humana como de la actividad económica, como es el del transporte por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías. Hablaremos también de los papeles del paraíso. Desde luego, esta filtración que ha habido ha sido brutal, está siendo titular en la prensa de todo el mundo y pone de manifiesto una vez más cómo la globalización está sirviendo para la elusión fiscal, para que la gente de más dinero eluda el pago de impuestos. Estamos hablando de elusión, ¿eh? No de evasión. Es decir, elusión es algo legal, mientras que evasión es algo ilegal. Pero que eso contribuye, lógicamente, a un incremento muy grande de la desigualdad. ¿Qué está pasando para que esto ocurra? Y por último hablaremos de una evaluación de urgencia, de cómo está afectando la crisis política que está viviendo España, la más grave desde que se restableció la democracia en 1978, cómo está afectando a la economía española. Tenemos ya los primeros indicadores adelantados, que son los PMIs de servicios y de manufacturas y el índice de confianza del consumidor, que son los primeros que salen, indicadores muy útiles para tomarle el pulso casi en tiempo real a la economía de los países donde se hacen estas encuestas. Empezamos con el tema del coche automático, de la inteligencia artificial aplicada al transporte. Y Jordi, momento histórico, ¿no?, el que estamos viviendo.
Sí, es un momento histórico. Se dijo que este momento nunca iba a llegar, que bueno, siempre iba a surgir algún problema de última hora, que los coches autónomos serían coches del futuro, pero que ese futuro nunca iba a llegar. Lo cierto es que el futuro ya ha llegado, el futuro está aquí. Se ha elegido una zona controlada como la área de Phoenix, básicamente porque hay un aspecto muy importante del coche autónomo para llegar a nivel 4. Nivel 4 es el penúltimo escalón antes de llegar al nivel 5. Un coche de nivel 5 significaría que podría incluso repostar autónomamente y no necesitaría ningún tipo de ayuda, no necesitaría de un trabajador de una gasolinera, un punto de carga se llamaría en este caso.
Sí, sí, y además funcionaría en cualquier tipo de circunstancia atmosférica también.
Exactamente, o sea, no necesitaría ningún tipo de ayuda. Los coches de nivel 4 necesitan, evidentemente, algún apoyo humano, como por ejemplo, para repostar, cargar en este caso, y algunos detalles. Otro de los problemas que tienen es que los cambios de condiciones atmosféricas extremadamente rápidos o de construcción de cambios en las vías que no han podido ser actualizados o registrados o mapeados son un tanto peligrosos. Y luego hay ciertas decisiones que tienen que tomar la inteligencia artificial que no están del todo claras, son decisiones del tipo moral, es decir, si tiene que elegir el coche autónomo en que tenga un accidente y atropellar a una persona o que cause un accidente a la persona que lo conduce, ¿qué debería elegir el coche artificial? Bueno, hay una determinada cantidad de problemas, pero el nivel 4 es un nivel altísimo de autonomía. Significa básicamente que el 90-95% de el trabajo que hace un conductor lo haría el coche. Podría estar leyendo, podría el coche ir a recoger a sus hijos, podría ir a recoger a su mujer, podría aparcar.
A su marido. Bueno, no, no seamos sexistas o su marido.
Y lo cierto es que esto es una revolución. A mi modo de ver, si esto se puede mantener, este crecimiento, es una revolución casi, casi del nivel de Internet, de la introducción de Internet. Porque esto lo que va a hacer es cambiar por completo el transporte. Ya se dijo que si esto se implementa a nivel masivo, hay un 15-20% de los trabajos del mundo que van a desaparecer. Todo lo relacionado con transporte privado, con transporte de mercancías, aunque en el caso de transporte de mercancías hay un problema añadido, pero bueno, porque las baterías el coste es mayor, hay un problema de ingeniería determinado, pero potencialmente esto a la larga debería de resolverse. El transporte de pasajeros, los taxis, el transporte de empresas masivas de comercio como puede ser Amazon, incluso afectaría también. Yo diría que a la cantidad de coches que hay en el mercado. Hay gente que argumenta que esto causaría que hubiera menos coches porque una misma familia podría funcionar con un coche. Y hay gente que dice que lo que haría esto es que muchas personas que no se planteaban comprar un coche porque tienen miedo a conducir o porque tienen algún tipo de circunstancia que les evita poder sacarse el carnet o llevar a la práctica lo que quieren. Con un coche que hace el trabajo por ellos, serían capaces
Sí,
de comprarlo.
mi opinión, Jordi, es que aumentaría muchísimo el tráfico por carretera, ¿eh? Esa es mi opinión, porque claro, sería mucho más sencillo, ¿no? El ir a los sitios y el trasladarse.
Claro, lo que ocurre es que hay gente, hay científicos que argumentan que si el parque de coches se convierte en un parque autónomo, la circulación va a ser mucho más organizada. Y al ser mucho más organizada, va a ser más fluida, va a ser más efectiva, se van a reducir los
Sí,
costos.
así es, así es.
Con lo cual, yo creo que la verdad es muy complicado calcular cuál va a ser el resultado de esto, pero que va a ser una revolución, a mi modo de ver, no hay duda. Hay varios problemas aparejados a esto. Y es que el primero, en estos momentos, a los costes actuales y en el mejor de los casos, los informes hablan de que no hay suficiente cobalto para construir más de 3 millones de coches eléctricos autónomos, porque en el fondo van de la mano. Si queréis podemos hablar por qué es esto después, pero 3 millones al año. Básicamente el coche autónomo necesita, al ser un coche también eléctrico, aunque no necesariamente debería ser así, pero pues, va aparejado. Necesita de unas cantidades de cobalto, de litio y de determinados metales y minerales que, tal como digo, solo puede cubrir 3,5 millones de coches en el mejor de los casos. Y eso sería incluso sacando del mercado a otros tipos de sectores. Evidentemente, si esto ocurre, lo que va a pasar es que el precio de esos metales y minerales va a subir, con lo cual empezarán a buscarse otras minas. A lo mejor, doblando ese precio, lo que puede ocurrir es que entren muchas más minas en funcionamiento. Otra de las cuestiones es que estos coches llevan aparejado una cantidad de tecnología brutal. Por ejemplo, el coche de Tesla lleva el equivalente a Nvidia Titan, que son las tarjetas gráficas de más alta gama que se utilizan para o bien jugar el gaming ya más entusiasta, la minería de bitcoins, etcétera. Las mejores tarjetas llevan un par de ellas. Solo el coste de las tarjetas, estamos hablando de 1.700, 2.000 euros, perdón, dólares. Y lleva un sistema, hay varios sistemas de sensores, cámaras integradas, lleva un sistema láser que lo que hace es básicamente mapear 1 kilómetro a la redonda por si fallan. Lo que es el mapeado que tiene precargado y que va leyendo, lo que puede hacer es rastrear todo lo que está ocurriendo alrededor en más de 1 kilómetro y toda esa tecnología es carísima y necesita de minerales muy específicos que lo que van a hacer es que si esto se generaliza, todos esos minerales y metales van a aumentar su coste. Hay algo muy importante, y es que el coche autónomo, el coche eléctrico, tiene un peso mucho mayor que el coche tradicional. Parte de ello determinado por las baterías que lleva aparejadas este tipo de coche. Bueno. En cualquier caso, y viendo los movimientos de Volkswagen, Volkswagen publicaba a Reuters hace 2 semanas que había llegado a un acuerdo para garantizarse el suministro de cobalto a 10 años vista. Nadie, y menos una compañía de este calibre como Volkswagen, que es una compañía estratégica a nivel europeo, se intenta garantizar a 10 años vista el suministro de cobalto si no apuesta de forma descarada por este tipo de tecnología. Vemos al mismo tiempo cómo la OPEP está previendo que en el año 2040 casi la mitad de los coches del mundo serán coches eléctricos y muchos de ellos serán coches con inteligencia artificial. Con lo cual, estábamos hablando fuera de antena, ¿cuál va a ser la velocidad de este cambio generacional? El mismo Elon Musk ha ido dando diferentes cifras, ha dicho que empezaría suavemente en 2018, se iba a ir acelerando, y bueno, él estimaba que a partir de 2025, aunque ha dado diferentes estimaciones, pero a partir de 2025 la venta de coches iba a renovarse el parque a básicamente 5% anual, lo que iba a ganar el coche autónomo y eléctrico, repetimos, van aparejados, al coche tradicional, con lo que a mitad de siglo veríamos entre el 40 y 60% del mercado ya un coche eléctrico, coche autónomo. Esto es una revolución, luego entraremos en los detalles, lo que representa la vida diaria de cada persona, de cada ser humano, pero el mayor de los problemas en estos momentos es qué va a pasar con los metales y los minerales que van aparejados a este tipo de tecnología.
Desde luego, mi opinión, Jordi, es que todos estos problemas que hemos estado comentando, tanto el del cobalto como el problema del peso, yo creo que son problemas que se van a resolver si realmente hay mercado para esto, que aún no estamos con unos problemas graves en el suministro de materias primas. Eso es un problema, bueno, ya hemos hablado muchísimas veces de esto y ya sabéis que mi opinión es que llegará un momento en que haya graves problemas de suministro de determinadas materias primas, porque está todavía lejos ese día, Y yo creo que eso se resolverá pues simplemente incrementando de manera fuerte la inversión en ese sector. Y luego el tema del peso, pues yo creo que mediante la miniaturización o la construcción a escala masiva, pues se va a resolver también bastante. Y luego no nos olvidemos que también pueden ser motores de explosión, los que se apliquen al coche autónomo. No tienen por qué ser solo motores eléctricos. Y luego también, pues yo creo que esto va a ser una cuestión pura y simplemente de precio. Es decir, que si son capaces de sacar al mercado estos vehículos a un precio que sea asequible para el consumidor normal, pues evidentemente esto se va a difundir rapidísimo, mucho más de lo que se anticipa. Y si permanece simplemente para sectores de élite, es decir, imaginemos que salen, por ejemplo, por encima de $100,000 o de 100.000 euros el vehículo, pues evidentemente va a quedar reservado solo para consumidores muy específicos, ¿no? Yo creo que va por más o menos esa va a ser la tendencia. ¿Que es una revolución? Pues evidentemente. Para mí una revolución impresionante.
El mercado en estos momentos lo que prevé es una evolución similar a la mayoría de otros mercados tecnológicos. Es decir, empiezan comprando los entusiastas, aquellos que quieren diferenciarse del resto y tener estatus y están dispuestos a pagar un plus por ello. Ese plus se estima que este tipo de consumidor puede comprar los coches a partir de 35,000 o 40,000 dólares. Es el precio del último modelo S de Tesla. Y a partir de que los entusiastas afiancen al sector, igual que los primeros móviles costaban 300, 400 euros de la época, de hace 25 años, que serían como un móvil del mejor precio en estos momentos, ¿no? En estos momentos hay móviles por 100 euros, que es muchísimo menos dinero que entonces. Entonces lo que prevén es un mercado donde los entusiastas empiecen comprando y lo asienten. Y luego, que hay una ventaja que es clarísima. Es decir, si tú puedes tener un coche sin conductor, puedes hacer muchísimas más cosas de las que puedes hacer si tú tienes que estar llevando ese coche. Y desde el punto empresarial, eso tiene un coste y tiene un valor.
No, y no solo eso, sino el tema de del transporte va a cambiar, o sea, de lo que es el desplazarse físicamente va a cambiar muchísimo también, si esto finalmente sucede.
Yo creo que sí, que es como comenta, sí, que es un poco lo que comentáis, que yo creo que es una verdadera revolución porque afecta a tal cantidad de ramas que hace que se pueda considerar, yo creo, que una nueva revolución industrial, o tendría otro nombre, o revolución de la movilidad, posiblemente sería el nombre, porque afecta, o sea, fijaros a qué afecta el tema del petróleo, como habéis hablado. O sea, el tema del petróleo afecta claramente al dólar como reserva de divisa. O sea, porque hay que pensar que hoy por hoy el dólar es reserva de divisa porque sobre todo muchos temas de intercambios comerciales se hacen utilizando el dólar, y fue en gran medida porque los grandes países, o casi todos los países, utilizan el dólar para comprar sobre todo petróleo. En el momento en que empieza a haber un cambio de que el petróleo deja de ser tan importante, podemos encontrarnos que el dólar deja de ser así de tema de divisa, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos también pues lo que habéis hablado, ¿no? ¿Me oís bien?
Sí, sí, te oímos, sí. Te oímos bien, sí.
Perdón. El tema de ya no solo el tema de la cantidad de empleos que van a poder modificarse o digamos, desaparecer, ¿no? Y con todo eso, el mayor tiempo que va a poder generar mayores productividades en determinadas empresas. Yo creo que el grado de esta revolución de movilidad, yo creo que es difícil hoy por hoy verla. Incluso, pues algo como podemos ver, es muy fácil hoy por hoy la recaudación impositiva que tiene el Estado al final al meter grandes impuestos a la gasolina, y con todo lo que estamos hablando de que haya vehículos eléctricos, es difícil que pueda llegar a meter pues esos batacazos a esa imposición a la movilidad, porque al final sí puede meter impuestos al sistema eléctrico, pero hay que pensar que esa persona, si le suben mucho los impuestos, va a poder poner placas fotovoltaicas o va a poder generar electricidad de alguna manera, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente yo creo que es la revolución que vamos a tener, no digo del siglo, porque el siglo todavía quedan muchísimos, muchísimos años, pero yo creo que la revolución de la primera mitad de este siglo, yo creo que es segura que va a ser esta.
Sí. Yo lo veo igual, y desde luego lo que está por ver son las fechas. También las normativas yo creo que se van a adaptar rápidamente, ¿eh? Porque si estos vehículos demuestran ser seguros, que no provocan daños a las personas, o que demuestran ser más seguros que lo que es un conductor humano, lo cual yo lo veo bastante fácil, lo demuestren con los datos en la mano, pues se van a implantar rápidamente, y no me extrañaría nada que cuando tengamos coches de nivel 5 incluso acaben prohibiéndose dentro de unas décadas el que los conductores humanos se pongan a los mandos de un vehículo, ¿eh? No me extrañaría absolutamente nada por temas de seguridad. O sea, vamos a ver, pero muchas, muchas cosas en las dos próximas décadas en este sector.
Y de hecho, compañías como Uber, etcétera, su plan de negocio a medio plazo está basado en que esta tecnología se implante. Es decir, lo que están en estos momentos no tienen un modelo de negocio para ganar a largo plazo tal como tienen su estructura. Ellos lo que están creando es un mercado en el que van ganando clientes, y lo que acaben generando es la base para poder implantar este tipo de tecnología y después puedan tener una flota de coches autónomos que vayan recogiendo y llevando a la gente. Porque es cierto que es interesante, y podría ser interesante comprar un coche para alguien que no tiene el carnet o tiene miedo, etcétera. Pero ¿hasta qué punto no habrá una fuerza que lo que haga es que la utilización del coche sea algo que simplemente alguien va cogiendo en el momento que está en la calle? Es decir, si hay una flota de coches autónomos que se mueven por la ciudad, ¿hasta qué punto necesitas tener un coche? Simplemente puedes llamar a tu aplicación, claro. Coche autónomo te recoge y te lleva donde quieres.
Claro. Además que si uno no se traslada en un vehículo de estos más que esporádicamente, ¿qué necesidad tiene tener un coche? Porque estas compañías, se supone, si compiten en unas condiciones de mercado razonables, pues va a ser mucho más barato para uso esporádico usar los servicios de una compañía de estas que el tener un vehículo propio. Eso está claro, clarísimo.
Y el impacto de esto, ya no digamos el mercado del taxi, lo que puede valer una licencia de taxi en estas condiciones, el valor va a tender a cero. Y el transporte, estas furgonetas pequeñas que hacen el transporte en determinadas áreas de las ciudades, en estas condiciones, lo cierto es que todo ese transporte, toda esa mano de obra puede ser literalmente barrida por este tipo de mercado, porque encima son lugares en los que el mapeado es bastante claro y el mapeado de los centros de las ciudades no se van a construir nuevas calles en medio de una ciudad.
O la velocidad es muy lenta como para que no se adapten rápidamente los diferentes mapeados. Uh-huh. Y pensar la cantidad de PIB que estamos hablando que está afectando. Solo pensar en España, estáis hablando de taxis, estáis hablando del tema de transporte, pero fijaros que camiones. España es una potencia a la hora de construir vehículos y no tenemos claro esto cómo puede llegar, digamos, a afectar, si es positivo o es negativo realmente a la venta o no de todo esto, ¿no? Camiones o otro tipo de industrias, ¿no? O sea, que yo creo que pueden afectar claramente que, pues, desde aves, que parece que no pueden afectarte, pero toda esta tecnología también se empieza a utilizar en otros segmentos, ¿no? Como yo en algunos otros programas lo hablaba con el tema del transporte ferroviario, que ya está la tecnología y que toda esta tecnología, pues, también está utilizándose, ¿no? Hace relativamente poco hablaba con un amigo que trabaja en CAF y me decía que están atentos a toda esta tecnología del coche eléctrico y le pregunta, ¿pero qué más os da? Pues si ya lo tenéis desarrollado. Y no, porque están utilizando mucha de esa tecnología que están viendo que están desarrollándose para ver cómo se puede aplicar al transporte ferroviario, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, yo creo que hay unos efectos de segunda ronda o tercera ronda incluso, que yo creo que hoy por hoy yo creo que no somos capaces de descubrirlos, ¿no? Luego hay una cosa que ha comentado Jordi, que se habla que para el año 2040 el 30-40% del mercado será eléctrico. Significa que en el año 2030 empezará a haber una cantidad de ventas muy importante, porque para llegar a ese 40%, y si pensamos que en España el cambio puede ser de 10 a 15 años el cambio de un vehículo, tiene que haber, sobre todo para ese año, el 2030, tiene que haber un porcentaje elevadísimo de ventas de coches, pues digamos, eléctricos y autónomos, ¿no? Y un poco lo que comentáis, ¿no? Van camino de la mano, pero a un coche de combustión se le puede convertirse en un coche autónomo. O sea, yo creo que es más, dentro de muy pocos años, van a ir un poco de la par. O sea, que está hiper todo relacionado, ¿no?
Uh-huh. Ah, y fijaos las consecuencias de segunda ronda que estaba comentando José, que pueden haber. Es decir, en estos momentos, para una persona, el coste de un seguro de un coche es relativamente alto. Hay gente pagando 500, 600, 700 euros, 800, 1000, si es un seguro a todo riesgo de un vehículo relativamente de alto precio, se puede ir por encima de los 1000 euros. Si el número de accidentes baja y la construcción de los coches cambia, porque yo creo que esto va a llevar a coches más pequeños, en mi opinión, a la larga, ¿cuál va a ser el coste del seguro? Los seguros van a bajar. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene enfermedades crónicas, que no puede salir de casa, que no tiene familiares cercanos y no tiene la capacidad adquisitiva para comprar un coche? Simplemente puede utilizarlo. Puede contratar a una empresa como Uber, etcétera, y utilizar un coche de este tipo.
Sí, o por ejemplo, los invidentes se podrían trasladar sin ningún problema, vamos. Gente, pues eso, que no tiene carné, o lo que tú has dicho, que le da miedo conducir, simplemente.
Hombre, sí, pero también fijaros, en la actualidad, sin iros tan lejos, ¿cuánta gente tiene coche? Y al final hace los cálculos de lo que le cuesta el coche, la gasolina, la amortización, el impuesto de circulación, etcétera, y los kilómetros que recorre, y posiblemente llegará a la conclusión de que le sale más barato ir en taxi. Mm. O sea, a pesar de todo, ¿no? Entonces, yo tengo, A ver, yo creo que va a haber más gente que lo va, digamos, a poder utilizar porque seguro que yo creo que se va a utilizar, pero yo creo que esa gente que va a seguir manteniendo ese coche, ¿no? O sea, porque igual ese porcentaje de libertad, pues siempre parece que le da, o gente que nos gusta conducir, ¿eh? O sea, que suena así un poco anuncio BMW y yo no tengo un BMW, pero hay gente que nos gusta conducir, realmente. O sea, igual no te das, acabas muy cansado de tal, pero yo creo que siempre va a haber ese porcentaje de gente que le gusta conducir, le gusta tener la sensación del coche. Es más, yo tengo un coche híbrido y echo en falta ese tema a veces de las marchas, ¿no? De sentir el coche, ¿no? De tal, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ambas cosas, ¿no? Yo creo que va a coexistir durante mucho tiempo ese coche, digamos, clásico y ese coche en el que realmente sea de productividad pura y dura, ¿no? Y yo creo que bueno, en el mercado residencial creo que va a haber más pelea, pero en el mercado empresarial, en el que son los números claros y que cuando llegue realmente un camión realmente autónomo que pueda hacer de la cantidad de cosas que estamos hablando, yo creo que van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo en el sector de transportes. O sea, y eso yo creo que está claro. O sea, y no, el tema es cuándo se va a producir y cómo se va a producir, pero yo pensaba que iba a ser más tarde, pero viendo gente que como la OPEP, que sería tirarse piedras contra su propio tejado, que ya está diciendo esto, es que va a ser mucho más rápido de lo que creemos. O sea,
yo también lo creo.
Y otro aspecto, ¿os imagináis el cambio en la infraestructura de carga? ¿Cuántos puntos de carga, que yo entiendo que serán las gasolineras, porque son conocidos por la gente de cada zona y sabe que allí puede repostar, lo normal es que se instale un punto de carga eléctrico o bien lo hagan las compañías de estos coches, si lo que quieren es tener algo exclusivo. Pero claro, ¿qué cambios se tiene que hacer en la infraestructura de todo el mundo? ¿Cuántos millones de puntos de carga se tienen que instalar?
Sí, sí. Bueno, y el tema del transporte, imaginaos, ¿eh? Simplemente toda la tecnología asociada que habrá a la entrega de mercancías automatizada, por ejemplo, en el comercio. Es increíble todo el mercado que se abrirá ahí para determinadas empresas, porque la adaptación de que las mercancías las entregue una persona a que se hagan de forma automática, esa se hará y es viable, pero requiere la incorporación de una tecnología novedosa y probablemente también una cierta adaptación de las ciudades, ¿sí? A eso.
Claro, bueno, imagino. Sí. Esta a mí me hace bastante, parece bastante curioso la imagen, porque en esta primera fase lo que está haciendo Google es que los modelos de este coche al que se le ha instalado todo el sistema de inteligencia artificial, que si no recuerdo mal es un monovolumen Chrysler Pacifica, lo que va a hacer es ir a recoger a los trabajadores de la compañía que se han apuntado a este programa. Básicamente va a ir un coche solo, sin conductor, a recogerles, les va a dejar en el trabajo o donde ellos quieran, va a recoger a sus hijos en los colegios, luego va a aparcar y luego va a recoger a otra persona. Básicamente, esa área de Phoenix va a tener decenas de coches sin conductor yendo por la calle a recoger a los trabajadores de Google.
Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema, el de los papeles del paraíso. Jordi, un episodio más, esta vez tremendo, cómo se ha destapado toda esta arquitectura fiscal, todo que hay para beneficiar a los que más tienen, ¿no?
Bueno, y recordemos algo muy importante que se ha pasado por alto y se ha hecho, a mi modo de ver, es algo totalmente escandaloso y de lo que se ha hablado poquísimo. En los papeles del paraíso, Malta juega un papel fundamental, valga la redundancia. Papel fundamental. Y una de las periodistas que ha criticado la implicación del gobierno maltés, que es un gobierno de la Unión Europea, de altos empresarios de Italia y de su propio país, ha alquilado un coche y le han hecho volar por los aires. No, esto no es una conspiración de que no hay alguien que afirma que le han roto los frenos y ha tenido un accidente. No, no, no. Ha alquilado un coche y ha volado por los aires, por denunciar esto, lo que es los papeles de Panamá y en estos casos los papeles del paraíso, con altos cargos del gobierno maltés y gran parte de los empresarios de la isla y del sur de Italia implicados en estas cuestiones. Entonces, cuando ocurre algo así, cuando alguien que investiga esto literalmente vuela por los aires y no ha pasado absolutamente nada, no ha pasado absolutamente nada, no se ha acabado el mundo, ni se ha investigado al gobierno maltés, ni hay una reprobación desde la Unión Europea de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál puede ser nuestra conclusión? ¿Cuál puede ser nuestra conclusión si en los últimos datos que va apareciendo sobre los papeles del paraíso, Paradise Papers, aparece el príncipe Carlos de Inglaterra, aparece la antigua amiga del rey, Corina Zain-Wiesgenstein, y aparece gran parte de la aristocracia, de los empresarios, como el expresidente de Telefónica, Juan Vilallonga, con una isla con una sociedad en las Islas Caimán y otra en las Vírgenes Británicas. Y todo acaba confluyendo a los mismos lugares. Es decir, esto no es como 80, 90 mil puntos diferentes que están aislados. No. En muchas de estas ocasiones la gente utiliza la misma infraestructura, incluso los mismos testaferros, y es como, podríamos hablar como una máquina de centrifugado a nivel mundial de la que se extrae, yo diría, gran parte de los impuestos que deberían pagarse en la Unión Europea. Y no hablemos ya como un mecanismo para la corrupción, porque esto es totalmente opaco. Con lo cual, si uno ve la cantidad de políticos, aristocracia, grandes empresarios que están dentro de estas sociedades y dentro de estos papeles, lo que puede deducirse es que estamos hablando de corrupción a nivel generalizado en las altas esferas.
A mí lo que más me llama la atención de todo esto, lo primero, es el cómo lo que parece ser uno de los principales objetivos de la globalización tal y como está concebida, que es este, lo que han destapado los papeles del paraíso, pues se trata de ocultar al público de forma sistemática, es decir, el conocimiento que tiene el público sobre esto pues es bastante escaso. Y luego también lo que pone de manifiesto todo esto es cómo la globalización se ha llevado a cabo de una forma que no traslada el deseo del común de los ciudadanos, o sea, o los deseos del común de los ciudadanos sobre cómo debería hacerse, cómo deberían gobernarse sus asuntos económicos o el comercio internacional, no se traslada adecuadamente a lo que es luego la normativa internacional sobre comercio, sobre circulación de capitales, etcétera. Entonces, esto también lo que pone de manifiesto es que las democracias occidentales, las democracias en las que vivimos, funcionan de una forma sumamente imperfecta. Bueno, esto ya ha habido muchos estudios que lo han puesto de manifiesto. Hace unos años recuerdo que hubo una publicación, un paper académico, que analizaba cómo se trasladaban las preferencias de la población a la legislación estadounidense en función de la clase social que tenía esas preferencias. Y cuando esas preferencias pertenecían a la clase alta, se trasladaban con muchísima más frecuencia, si no recuerdo mal, era como 40 veces más que cuando pertenecían a las clases bajas esas preferencias. Es decir, que tenemos un problema muy serio de implementación de la voluntad popular en luego lo que son las normas de convivencia, es decir, la legislación vigente que nos rigen. Y bueno, esto es simplemente la manifestación palpable de esto. Y las consecuencias pues son gravísimas. Son un incremento de la desigualdad tremendo y básicamente y un deterioro de la cada vez mayor de las condiciones de vida del grueso de la población en los países ricos. Bueno, Josean, adelante.
Buah, es que, digamos, a mí lo que me sorprende es que se han salido todos los papeles y y yo creo que ves en otros países y se ha dado una importancia brutal y está habiendo muchos movimientos y se ve, ¿no? Aquí se ha visto en España, yo creo que igual lo preguntas en la calle, yo creo que igual la gente ni sabe cómo se llaman, si se llaman de una manera, se llaman de otra, quienes aparecen dejan de aparecer. Igual, incluso el tema de que hayan salido todo de golpe, en vez de ser, yo creo, no sé si es positivo o es negativo, o sea, porque al final hace que el foco enseguida, digamos, se agote, ¿no? Es decir, que ha salido nombres en España que relacionados como Shakira, Fernando Alonso, etcétera, ¿no? Si estos nombres, en vez de haber salido todos el mismo día, que vemos cómo se recuerda en España, que es un recuerdo muy, muy pequeño, salen cada semana un nombre, yo creo que habría tenido más efecto, ¿no? Pero bueno, también yo entiendo que digamos que había que sacarlos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la globalización está aquí y está viéndose que se está produciendo, ¿no? Creo que hay, incluso yo creo que hay un efecto, yo creo que es más pernicioso, ¿no? Y es que estamos hablando del fregado que tenemos en Europa con el tema de impuesto de sociedades. Estamos hablando de una sociedad, sobre todo, y yo creo que es correcto lo que ha sacado Jordi, ¿no? De Malta, ¿no? Porque mucha gente se pelea diciendo, no, es que Irlanda tiene un impuesto de sociedades de muy beneficioso para las empresas. ¿No? Vete a Malta. O sea, que realmente se está viendo que es más interesante en Malta. Si tú eres, si no eres residente en Malta o si eres maltés, pero tus actividades económicas no se llevan en Malta, no se van a cabo en Malta, vas a pagar un impuesto de sociedades de un 5%. Es decir, que una empresa de internet a lo chorra que decida mañana hace su actividad económica en España, por ejemplo, y se iba a Malta, tiene pasaporte europeo, porque hay que pensar que Malta es Europa, va a pagar un 5% de impuestos a sociedades. Aquella empresa en España que quiera competir contra esa empresa que hace esa estructura juega con un 20% de diferencia. Entonces, yo creo que una de las cosas que a ver si esto vale para que definitivamente se pueda llevar a tener, por lo menos, ya no digo hablar en paraísos fiscales en determinadas islas, etcétera, porque yo creo que eso yo creo que tendría que ser segundas o terceras rondas, pero por lo menos habría que tener una fiscalidad unificada en empresas en Europa, porque al final siempre puede haber mecanismos para defenderse de determinados paraísos en determinados sitios, etcétera, con salvedades, porque hay que pensar que tenemos a Holanda con sus famosas islas, que es uno de los grandes paraísos fiscales a nivel mundial, ¿no? Pero primero tendríamos que mirar en Europa, intentar evitar que hay esos paraísos fiscales. Y la sensación es que, a pesar de que se salen a la opinión pública y no pasa nada, esto está dando, yo creo que muchas alas a muchas empresas para que decidan hacerlo. O sea, porque antes podía haber el miedo de decir, joder, es que si se enteran voy a tener problemas, voy a tener tal. No, es que se está viendo que se destripa determinados problemas o determinados paraísos y no pasa nada. No, es más, posiblemente tú tienes aquí la empresa en España y a poco que la líes un poquito de que si esta deducción de impuestos de sociedades me la he metido o no me la he metido, vas a tener una multa de dos pares de narices, pues cada vez hay más empresas que empezarán a pensarlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo creo que la opinión pública española no nos damos cuenta es que estamos hablando de Unión Europea, de que estamos hablando que hay movilidad de empresas, es decir, que esa empresa que puede estar en Madrid, mañana con el pasaporte europeo se va a Malta y ya está, y no pasa nada. Como hay mucha gente que hoy por hoy estaba feliz y contenta, ¿no? Por lo que estaba pasando en tantas empresas que se han ido de Cataluña por el problema catalán, por perder el pasaporte europeo, etcétera. Si yo lo que me planteo es que esas empresas que se han pasado, o sea, se lo tendrían que hacer mirar, porque si te vas, vete y vete a Irlanda o vete a Malta, ¿no? O sea, que vas a pagar mucho menos de impuestos a sociedades. No sé, yo creo que estamos hablando de un problema y yo creo que el problema no es que salgan, el problema es que la opinión pública pasa de todo esto. Y yo creo que es algo para... Es más, tampoco he visto declaraciones claras de partidos de izquierda hablando de todo este problema. O sea, parece que el problema catalán es el verdadero problema que tenemos y lo que no nos damos cuenta es que hay otros problemas que están ahí. La cantidad de impuestos que se van drenando en estas sociedades es cada vez más importante. Y mientras tanto, pues vamos a ir pensando en otros problemas que puede estar el problema catalán, etcétera, etcétera.
bueno, el tema de la opinión pública está bien, pero también hay que tener en cuenta que no se ve que haya mucha intención por parte de las estructuras de los grandes partidos europeos de atajar este problema, ¿eh? O sea, es decir, por mucho que si tú le preguntas a la gente, seguro que tú ahora mismo haces una encuesta y dices, oiga, ¿usted cree que se debería intentar que los ricos no tuvieran entramados fiscales para eludir el pago de impuestos, aunque sea legal, que se debería cambiar la legislación a nivel mundial para que esto no pase, o por lo menos a nivel europeo? Seguro que el 90% de la gente te dice que sí. Y bueno, y si eso realmente lo quiere la gente, ¿por qué narices no se dan pasos en este sentido? Pues porque aquí yo creo que hay una injerencia clarísima de los poderes económicos sobre las decisiones que toman las estructuras de los grandes partidos políticos europeos. O sea, yo lo veo clarísimo. Ahora, si no, que me digan que me diga alguien qué otra explicación hay a esto. Pero yo no la veo. Jordi, adelante.
Bueno, yo creo que acabas de dar en el clavo. Si hay algo que puede extraerse de forma, a mi modo de ver, evidente, después del análisis de los datos de los Paradise Papers, por ejemplo, puede irse a Counterpunch o alguna otra publicación que ha hecho un análisis serio de ellos, es que las compañías que hacen este tipo de ingeniería tienen tales contactos a nivel político que lo que hacen es ser avisadas de lo que va a ocurrir para realizar su siguiente movimiento. Por ejemplo, hoy sabemos, publicado hace muy poco, que Apple se ha trasladado a la isla de Jersey por lo ocurrido en Irlanda.
Sí.
Y al final no es lo que se dice, no, es que no puede hacerse nada porque las compañías son libres para irse a Irlanda y que paguen el 12% en lugar del 30% de otros países. Es que no es que paguen el 12%, es que tras hacer un análisis la Unión Europea de lo que había pagado Apple a Irlanda por estos impuestos, el porcentaje estaba por debajo del 2%. No estamos hablando del 12%, estamos hablando del 2%. Y una de las compañías que tenía Apple en Irlanda estaba pagando el... Voy a leer la cifra porque no me lo podía creer. El 0,005%.
Sí.
Claro, entonces, en estas circunstancias y con las altas sospechas de lo que hacen es tener información privilegiada para ir un paso por delante de las administraciones públicas y trasladarse a otros países, o probablemente lo que hacen es tener la normativa legal antes incluso de ser aprobada, la tienen ellos en sus manos. Intentar creer que esto es una cuestión de no, los irlandeses tienen el 12%, nosotros vamos a poner el 11%, es que no va de eso. La cuestión no es de que hay que bajar los impuestos, la cuestión es que al menos paguen impuestos.
No, y Jordi, tú fíjate que es que buena parte de estos paraísos fiscales están dentro de lo que es la jurisdicción de grandes potencias económicas. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Holanda, o también que pueden ser afectados por la Unión Europea, como es el caso de Malta. Que no me digas que la Unión Europea no podría hacer nada contra el problema que tiene Malta. Cuando les ha dado la gana, bien que han intervenido en cualquier país. Y se han cargado gobiernos, y han impuesto gobernantes, y han impuesto políticas. O sea, que si no lo hacen es porque no les da la gana. Está clarísimo.
No, estoy mirándolo. Cada potencia comercial tiene su zona, ya sea de una zona que pertenece a su país, o bien una zona sobre la que tienen gran poder.
Sí, tenemos ahora... hemos perdido el sonido con Jordi.
Sí, estaba comentando que cada país de importancia comercial, de gran importancia comercial, o la mayoría de ellos, especialmente occidentales, tienen una zona, o bien de su territorio, o una zona sobre la que tienen gran poder, que actúa como un paraíso fiscal, literalmente. Entonces, y es algo así como el equivalente a esa frase de esa escena de Casablanca, en la que el policía sabía perfectamente y recibía los sobornos del casino, y llega un día y dice, ¿qué escándalo, aquí se está jugando. Vamos a ver, pues si estas estructuras son imposibles de haber sido creadas sin la colaboración de los estados. existen porque les interesa a cierta, yo diría que a aristocracia, en todos los sentidos de la palabra, a esta cleptocracia internacional. La han creado ellos y ellos gobiernan.
Sí, José, no sé si quieres comentar algo más.
Sí, añadiría de lo que se ha comentado de Jersey, porque antes hablamos que se pagaba un 5%. En Jersey, pues es un país en el que no tienen IVA, no tienen impuestos de beneficios ni herencias. Las herencias también pagan cero. Entonces, ¿cómo peleas contra eso? O sea, es que, es más, yo la sensación que tengo es que en el momento en el que se descubren determinados entramados, ya se están creando los nuevos entramados. O sea, porque hay tantos intereses detrás y hay tantos... O sea, a ver, Jersey, hace 50, 60 años, o sea, por lo que estoy leyendo, era una isla que no tenía nada, que allí había prácticamente 4 vacas. O sea, ya hablando mal y pronto, empieza a ver todo el tema, tiene una fiscalía diferente y empieza a ser lo que es hoy, es el país que se supone que tiene mayor número de coches por personas, ¿no? Entonces, al final hay tantos intereses por ahí para convertirse en ese porcentaje, aunque sea muy pequeñito, es importante, que hace que mañana desaparezca Jersey y mañana habrá otro país que le interesa crear su impuesto. Es decir, incluso se estaba hablando del tema de Chipre, hemos hablado, pero es que Rumanía hace poco ha aprobado un impuesto de sociedades de, creo recordar, el 10%.
Sí.
Entonces, es que la pelea está siendo, yo creo que es más potente de lo que creemos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, salvo que se haga un tema a nivel europeo y se definir un impuesto de sociedades común, o siempre va a haber algún interés para intentar bajar. Y posiblemente ese 10% sea un interés, un 10% nominal, y seguro que al gobierno rumano le va una empresa internacional y negocia un 0,8 o un 0,3 o un 0,5% y ya inventarán lo que tengan que inventar para que esa empresa multinacional venga. Claro, porque ese 0,3, ese 0,5% es dinero gratis. O sea, que no es tuyo, no sería tuyo. Pero esto se va produciendo, ¿no? Y yo creo que los gobiernos son mucho más lentos. Primero, yo creo que lo que comentáis es que no hay un interés claro para eliminar esto. O sea, claro. Y luego, segundo, que es que estas estructuras se crean tan rápidamente y hay tanta potestad de los gobiernos, están todos deseando que convertirse en cierta manera en ese paraíso fiscal, que hace que sea muy complicado pelear. O sea, por no decir prácticamente imposible. Lo primero, habría que intentar regular, yo creo, una fiscalidad de sociedades europea, un tipo único de IVAs para también evitar todos los fregados que están montando, porque pensar que gracias al IVA intracomunitario que está produciendo hay una cantidad de impuestos que se van por la basura o que se drenan directamente, y creo que o caminamos a nivel europeo a eso, o yo creo que esto habrá un punto en el que yo creo que ponga muy en entredicho la Unión Europea, que yo la pongo muy en entredicho desde que nació, pero todos estos tipos de cosas la pone muy clara. A mí sigo diciendo y sigo insistiendo y todo, que es que la opinión pública pasa de todo esto. O sea, que es que no se dan cuenta que gracias a todo este tipo de cosas, el tipo de impuestos que se acaban pagando de IVA es 2 o 3 puntitos más, el tipo de IRPF 2 o 3 puntitos más, hay gente que no tiene determinados servicios por todo esto. Y bueno, y mientras tanto, pues seguiremos viendo el Gran Hermano y viendo lo que pasa en Cataluña y ya está.
Muy bien, pues si queréis pasamos al último tema del día, no sé si queréis añadir algo más sobre esto, que es el impacto, una primera estimación del impacto económico de la crisis política que estamos pasando en España. En fin, han salido los primeros datos de indicadores adelantados, tenemos los PMI, tanto de servicios como de manufacturas, y el índice de confianza del consumidor. Bueno, lo primero que podemos decir es que la actividad manufacturera, la actividad industrial, no parece haberse afectado en absoluto por la crisis política que estamos viviendo. El PMI de manufacturas del mes de octubre, pues ha sido el más alto registrado desde abril de 2007, es decir, la industria está sumamente fuerte. Eso sí, también hay que decir que está más débil que la de la eurozona, que esto es algo que está pasando de una forma sistemática en España, lo cual también es bastante preocupante, pero evidentemente no tiene nada que ver con la crisis política. Y donde sí que se ve que ha afectado fuertemente, en primer lugar, es en el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor, que estaba en máximos históricos en agosto, pues ha bajado con mucha fuerza tanto en septiembre como en octubre, aunque aún está alto, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ha bajado por debajo de 100 el índice de confianza del consumidor. Y esto, a mi modo de ver, lo que está denotando es que algo que no suele ser habitual, que es que una crisis política afecte al comportamiento de los consumidores, esta vez sí está pasando, ¿eh? Sí está pasando. Y de alguna manera los consumidores, debido a las incertidumbres que está despertando esta crisis política, se están retrayendo de consumir. Esto se ve claramente en este índice. Y luego, un mes después de que empezara a bajar el índice de confianza del consumidor, hemos visto cómo se ha afectado el PMI de servicios. Es decir, los responsables de compras de las empresas de servicios, pues han reportado que han bajado, que ha bajado la actividad del sector. Ha bajado aproximadamente el crecimiento del sector, que estaba creciendo con fuerza, estaba creciendo también de forma sistemática desde finales del año 2013, más que en la media de la eurozona. Pues resulta que por primera vez el crecimiento del sector servicios ha superado en octubre, por primera vez en 4 años, ha superado el de la eurozona al de España, y a la vez pues el sector servicios, pues este indicador del sector servicios ha bajado de una forma notable durante este mes de octubre. Esto, la única explicación que tiene, a mi modo de ver, es que la crisis política pues ha afectado también a la actividad del sector servicios. Aproximadamente se puede evaluar así, de urgencia, que ha perdido un tercio, ¿eh?, del crecimiento que estaba teniendo. Es decir, si estaba creciendo en el entorno del 4%, el sector servicios, pues se puede calcular que ha perdido más o menos de ese impulso entre 1,2 y 1,5 puntos. Si esto va a continuar en el tiempo, pues yo creo que es pronto para saberlo, si se va a recuperar rápido, pero desde luego aquí tenemos un hecho bastante excepcional, y es que una crisis política afecte al crecimiento económico. Jordi, ¿qué piensas tú de estos primeros datos que están saliendo?
Es que en general no estoy de acuerdo con esa visión que hay en los medios generalistas, en las que se afirma que esto va a causar un gran daño a la industria catalana, que va a hacer que el 20 o 30% del PIB de Cataluña desaparezca, que daña a España, etcétera. Yo creo que a nivel general, el único sector en el que me parece que va a haber una repercusión evidente es en el sector turístico. Ya hay sospechas de que han bajado las reservas. Yo puedo decir, por experiencia propia, que conozco varias personas que tenían pensado, extranjeras, tenían pensado visitar Cataluña y no lo van a hacer en este final de año. Hay una tendencia que a los turistas no les gusten los problemas, pero bueno, aún así es temporada baja, porque ha ocurrido en octubre y en noviembre es donde ha aparecido toda esta tensión, con lo cual no sé hasta qué punto este impacto va a ser grande. Y otro factor es que yo no tiene pinta que esta crisis se vaya a alargar tanto, porque es cierto que si se paralizara Cataluña o se paralizara incluso parte de España por las consecuencias directas a través de huelgas generales, etcétera, pero hemos visto que la última huelga que se convocó en Cataluña no ha tenido grave repercusión y la participación fue muy baja, con lo cual yo no soy muy pesimista en este sentido. Creo que el impacto económico va a ser mucho menor de lo que se preveía.
Sí, yo tengo la misma sensación que tú, Jordi. Me da la impresión de que esto va a ser, en noviembre no va a seguir bajando. Recordemos que no está en contracción, ni mucho menos el sector servicios, simplemente está creciendo menos, ha crecido menos en octubre, pero yo pienso que en noviembre va a volver a crecer con más fuerza, y si no en noviembre, en diciembre. Yo creo que va a afectar de una forma transitoria, nada más al al consumo o a, porque básicamente se está viendo que es tema de consumo, no está afectando a la industria. Sí, Josean, adelante.
Sí, a ver, yo creo que también depende un poco del tiempo, ¿no? Yo creo que todavía yo creo que es relativamente pronto y muchas veces en economía hay que pensar en la tendencia, ¿no? Yo creo que son datos que yo creo que empiezan a ser de parón, como se está viendo, pero bueno, yo creo que falta, ¿no? Yo creo que hay ahora un impasse a ver qué pasa en diciembre con el tema de las elecciones y qué pasa más, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está esperando a hacer determinadas cosas. Yo creo que igual lo que ha comentado Jordi de solo en el turismo, yo creo que no es cierto. Yo creo que hay en otros segmentos, sobre todo el tema de vivienda, que yo creo que está afectando claramente. O sea, y lo veremos, yo creo, en los próximos meses, cómo el mercado inmobiliario en Cataluña se ha tenido que estar parando o se tiene que parar, porque al final es una inversión importante y es una inversión a largo plazo como para que eso no se vea, ¿no? Entonces, y pararse el sector de la construcción, yo creo que es una cosa demasiado importante como para no tenerlo en cuenta, ¿no? Ya no solo el sector turístico, que es algo importante también, pero si sumamos todos los sectores, yo creo que podemos tener pues problemas más o menos graves, ¿no? Eso que afecte al resto de España no lo tengo nada claro. O sea, que afectará en unas décimas, sí, pero que yo creo que no será para tanto. Y va a depender mucho de lo que pase en las elecciones, al final.
Ojo que los datos que he dado son de España, ¿eh? Porque no están desagregados por comunidades autónomas.
Sí,
o sea, pero que sí que se está viendo, bueno, que al conjunto de la economía también ha salido y son solo unas décimas, ¿eh? Al sector servicios es al que se ha visto.
Claro, pero estamos hablando, todo. ¿Cuánto representa Cataluña sobre el PIB español? Es que es un 20-tantos%, yo
sí,
creo.
Sí, un 21, creo, sí.
Claro, entonces, es que si estás creciendo a un 3%, por ejemplo, un 3 y algo, un 20% son 6 décimas. Si de repente Cataluña ha dejado de crecer, o sea, que, sí, sí, que hay... Son 6 décimas, eso es así, es directamente. O sea, y yo creo que es algo que está pasando, ¿no? En el momento en el que se vea exactamente qué es lo que pasa con las elecciones, yo creo que habrá muchas inversiones que se paralicen completamente o directamente que pues que se reanuden, ¿no? Entonces, sobre todo inversiones potentes, que yo creo que es lo que mucha gente no ve, ¿no? O sea, hoy por hoy tú eres una empresa que vas a decidir comprarte un pabellón industrial o vas a decidir invertir en determinada máquina, herramienta, etcétera, es que tú no vas a hacer nada ahora. Es que no sabes el veintitantos de diciembre o primeros de enero a ver qué realmente ha pasado, realmente si quién llega a gobernar o quién deja de gobernar o qué acuerdos llegan para gobernar, si esa inversión la vas a realizar o no la vas a realizar. Entonces, es normal que se produzca este parón. ¿Que afecte a España? Pues sí que afecta por el porcentaje que hemos hablado de PIB, pero seguro que hay comunidades que va a ser favorecidas a medio largo plazo. Yo creo que eso yo creo que se va a ver claramente en el caso, sobre todo yo creo que las grandes beneficiadas van a ser tanto la Comunidad Valenciana como Madrid, y bueno, y veremos a largo plazo cómo esto que produce.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más antes de ir terminando, Jordi.
No, nada más. Una cosa, perdón. Sí, con lo que ha dicho José, yo creo que hay algo en lo que estoy de acuerdo y que no he añadido. Ha comentado el tema inmobiliario y me parece que sí, que me parece que en la cuestión inmobiliaria, Cataluña, especialmente el área de Barcelona, recibe mucha inversión de fuera de Cataluña y que en estas circunstancias nadie, no diríamos nadie, pero es evidente que va a bajar lo que es la inversión en inmuebles en esa zona porque hay muy poca gente que quiera estar bajo ese tipo de tensión. Pero yo no estoy convencido, viendo la evolución de los hechos, que esta crisis, me refiero a esta crisis aguda, porque evidentemente no va a acabar esta tensión independentista, pero esta crisis aguda yo creo que no va a durar. No va a durar porque estamos viendo cómo no había un plan efectivo para alcanzar la independencia y no ha tenido ningún tipo de apoyo internacional. Lo cual yo creo que esta tensión va a bajar.
Pero tú piensas que sí, yo creo que también bajará, ¿eh? Pero tú piensas, Jordi, una persona, un inversor internacional de un REIT que vaya a invertir en comprar unas oficinas en Madrid o en Barcelona y que esté mirando, va a decir, voy a invertir un porcentaje de mi patrimonio en sector España porque tengo que tenerlo, tal. es que va a pedir una rentabilidad mayor en Barcelona que en Madrid. O sea, porque esto, este recuerdo no es tan vago como podemos creer. O sea, si en Madrid va a pedir un 6% de rentabilidad, en Barcelona va a pedir un 6,5% o un 7%. Y ese 6,5-7% implica directamente que determinados precios bajen o que Madrid suba. Y yo creo que eso lo iremos viendo. En el sector inmobiliario yo creo que es algo muy claro y sobre todo los movimientos que se van a producir yo creo que van a ser en los próximos meses. Y bueno, si resulta que pues los partidos constitucionalistas o el partido que gobierna piensa de otra manera, pues yo creo que esto quedará en algo muy pasajero. Pero como al final esto no se solucione y vuelva a una normalidad, yo creo que va a haber muchísimas inversiones internacionales que Barcelona la tienen prohibida.
Muy bien, pues Josean, no sé si quieres comentar algo
nada más.
Pues muchas gracias, como siempre, si nos puedes dar alguna referencia para seguirte.
Sí, sobre todo pues a través de mi blog y si no también en Facebook, que pues bueno, pues ahí con varias personas ya más o menos mantenemos una serie de conversaciones muy privadas, bastante privadas, pero bueno, que ahí estamos.
Muchas gracias, Josean. Jordi, ¿quieres comentar algo más?
Nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos seguís, al compañero Juan Martínez, a la compañera Marta Luengo y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que si alguien quiere seguir formar parte de este medio asociándose a Colectivo Burbuja, recordemos que es una asociación sin ánimo de lucro, pues puede hacerlo en nuestra página web. Hasta el próximo día.